Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
En día tus espíritus serán creados.
Y serán para la paz de la tierra.
Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gusta todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestra Señora de Lourdes.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Bernadita.
Ruega por nosotros.
Todos sus ángeles y santos.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Espíritu Santo.
Amén.
Ok, antes de seguir con nuestro documento que estamos estudiando, dado que hoy es una fiesta mariana, que la Virgen de Lourdes, yo gustaría darle un pequeño resumen de este día tan especial. De las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, hay varios, ¿no? La Salette, Boring, Nac, Benu, ellos son menos conocidos. Pero probablemente los tres apariciones más famosas son la Virgen de Guadalupe en 1521 a Juan Diego, las cuatro apariciones y también a Juan Bernardino. Luego la Virgen de Fátima, que fue en el año 1917, seis veces a tres niños. Jacinta, Francisco, Lucía. Y por último sería la Virgen de Lourdes, que celebramos hoy. Y ese fue en el año 1858. Claro que la protagonista es María, pero escogió la niña que se llama Bernadita Subiru. Subiru es su apellido. Una nota en común de Juan Diego, la niña de Fátima y Bernadita son personas muy sencillas, personas muy humildes, personas que viven. Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Hay personas que han sufrido mucho. ¿Sí? Han sufrido mucho. Sería bueno eventualmente leer la vida de la santa. El libro mejor escrito, yo creo, right, es... The Ten is escrito por Abbe Froschu. Que había escrito la vida del cura de Ars también. Okay? This is Abbe Froschu había escrito la vida de Santa Bernadita. Además hay películas sobre ella. La famosa es de Ingrid Bergman, que salió hace 60 años, ¿no? Negro Blanco, que se llama The Song of Bernadette, La Canción de Bernadette. Es uno de los más famosos en el mundo, ¿no? Deberían verlo, ¿no? Hoy sería el día. Tal vez ir a YouTube para verlo, ¿no? Está muy bien hecho, ¿no? Hace como 10 años salió otra película que se llama La Pasión de Santa Bernadette. Entonces, La Pasión de Santa Bernadette es diferente en el sentido que la canción de Bernadita es la vida de Santa Bernadita en su niñez hasta la última aparición. La pasión es desde que sale de su pueblo hasta que llega a Nevers. Nevers es donde entra en el convento. Y se dice pasión porque sufrió mucho. Muy buena película. Salió como hace 10 años. La pasión porque sufre mucho. Humillaciones. Uno de los sufrimientos que a mí me tocó más fue que tenía una úlcera en su pie. pierna que le duele y nadie sabía. Y sufría penas increíbles y nunca se quejaba. Qué fortaleza, ¿no? Okay, esas son cosas para leer y para ver. Okay, ella vino de una familia muy pobre. ¿Alguien aquí fue a Lourdes una vez?
Sí.
Yo hace 30 años, ¿ok? Si ustedes estaban allá, tenían que saber un poco de francés, ¿no? Que cachot es cárcel. Cárcel. Ella vivía en una cárcel transformada en casa. Sí. Vivía en una cárcel. Cachot es cárcel en francés. Y es decir que fue un lugar muy frío, muy húmedo, y sufría asma. El lugar peor para asma. Pues toda su vida tenía problemas con tos y asma, problemas respiratorios. Su papá sufría porque no podía mantener tabaco debido a la tomada, como se ve en la película, ¿no? Esa es una niña que sufrió mucho. Y era diferente que Santo Tomás de Aquino. No era lo mismo. Porque Santa Bernadita era lenta. Okay. Lenta en aprender. Tanto que hay una escena en la película, en la clase de la doctrina, donde tiene la monja, y los niños están a punto para recibir su primera comunión. Y llega el sacerdote para saludarlos y animarlos y está repartiendo estampitas. Si los repartos llega Bernadita y se la da, y la monja la regaña, se lo quita, dice que ella no va a hacer la primera comunión porque no conoce su doctrina, ¿no? Qué humillación, ¿no? Lo que yo admiro en ella es su humildad y también su sinceridad, porque pusieron muchas trampas después de las apariciones. ¿Eso pasó contigo? ¿Cómo te sentirías, no? Una vergüenza total, ¿no? Pero aceptó. Como la voluntad de Dios. Y luego fue en el año 1858, un poco de historia. 54 es la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, de Pío IX, ¿ok? Ok, está proclamada en forma dogmática. Entonces, 4 años más tarde, son las apariciones. Este hecho histórico es importante. Ok, ¿cómo pasó las apariciones? Fueron 18. 18 apariciones. Es raro, muchas veces, ¿no? 18. Empezando con el 11 de febrero. Y La primera aparición es una aparición muy, muy simpática. ¿Cuál es el contexto? Okay, su mamá le pide a Bernadita ir con su hermana, una amiga, en un tiempo muy frío, porque febrero 11 en California es muy diferente que en New Hampshire, Boston y Francia, ¿no? Y ella tenía orden del doctor de cuidarse, y tuve que salir para buscar leña, porque no había calefacción como nosotros tenemos. Tuvieron que tener una hoguera para mantener el calor. Entonces ella sale con su hermana y su amiga buscando leña y llega un río. Y el nombre del río es Gab, en francés. Y su hermana y su amiga están cruzándolo con mucho frío, pero el doctor le prohibió que pasara esto. Entonces, entre este río, okay, atrás del río había una cueva. Una cueva. O una gruta. Y mientras que su hermana y amiga está buscando leña, ella oye un ruido. Y mira para ver si las plantas y árboles están moviéndose, pero están tranquilos. Y mirando dentro la gruta había una mujer. Fue la Virgen de Lourdes, pero no se identificó hasta la última aparición. No dijo quién era. Y fue vestida en blanco, una faca celeste, y a los pies había dos rosas doradas. A los pies. Y tenía en sus manos un rosario. Un rosario que tenía el mismo color que las rosas. Y al principio, Bernadette estaba asustada. Pero entró en conversación y ella empezaba a rezar el rosario, pero no podía levantar la mano. Hasta que la Virgen levantó la mano para persignarse y luego tuvo la fuerza para hacerlo. Cuando ella rezaba el Ave María, la mujer no dijo nada. ¿Por qué?
Porque
ella era mala. No puede rezar a sí misma, ¿no? Mientras cuando decía el Gloria con mucha reverencia, respondía. Esa fue la primera aparición en el 11 de febrero. Quiso que regresara otras veces y al final su hermana y amiga le pidió de decir lo que pasó y dijo de después de no decir a nadie. Y cuando supo sus papás, como Lucía y Fátima, en crueldad. Bueno, y las apariciones siguieron. Otra aparición, pensaba que fue un alma del purgatorio que había regresado, ¿no? Y dijo de llevar agua bendita. Y cuando ha hecho agua bendita, sí. Se rió que le gustó esto, ¿no? Echar agua bendita. Y en las apariciones dijo un mensaje que había dicho más que una vez. Es necesario rezar por la conversión de los pecadores. Okay. Rezar por la conversión de los pecadores. También había dicho que no podía prometerle la felicidad en este mundo. Porque la felicidad absoluta no está aquí, sino está en la vida que viene. Que otro elemento esencial de Lourdes es la Virgen le dijo de tomar agua. Entonces al principio pensaba, bueno, el agua, hay río Gave. Tengo que correr al río Gave, pero él dijo, no, allá. que es cerca de la gruta, y digo ya, empezó a escarbar como un animal. Y salió algunas gotas de agua. Luego escarbaba más. Y salía más. Y salía más que podía tomar. Es importante porque hasta hoy día, cada día sale miles y miles de litros de agua. Y fueron sanadas muchas personas. Es un lugar donde tiene más sanaciones. El primer milagro fue un niño que tenía problemas con sus pulmones, que fue sanado. Segundo fue un ciego, que no podía ver y que recuperó la vista. Entonces ya en vida, esos milagros sucedieron. No fue creída ni por sus padres y el sacerdote también no creía, pensaba que fue un puro invento, pero ella siempre repetía lo mismo, mantenía que ella había visto esta mujer y apareció el 25 de marzo. Es lo anunció. Y el último día fue el 16 de julio. Que el 25 de marzo es la anunciación. 16 de julio es la Virgen del Carmen. Y en este día, ella había revelado su identidad. Y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Una niña en alfabeto, porque no sabía leer, en alfabeto, decir palabras tan técnicas, teológicas, solo te prueba que eso no fue un engaño. Y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, la Inmaculada Concepción fue proclamada el año 54, 4 años más tarde, y viene y dice que es la Inmaculada Concepción. Para afirmar, para dar bases sólidas sobre este dogma. Y luego ella evidentemente va al convento de Nevers, está allá haciendo trabajos muy humillantes, rechazada por muchos. Las niñas que estaban asociadas la querían mucho. Y murió 40 y pico de años, ¿no? Y sus últimas palabras fueron, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora, ahora en la hora de mi muerte. Amén. Es un resumen de la santa que celebramos hoy. La Virgen de Lourdes, ¿ok? Bueno, trata de conocer las apariciones aprobadas. Es una de las más famosas en el mundo. Un elemento más es Juan Pablo II llamó el Día de la Virgen de Lourdes el Día Universal para los Enfermos. Fue en el año 91, yo pienso. El Día Universal de los Enfermos. Es un lugar donde tiene más milagros. Pero la mayoría de los milagros no pasan en el agua, sino durante la procesión eucarística al anochecer, cuando a las 5 de la tarde tiene lo Santísimo que pasa en la plaza y con la bendición con el Santísimo. Ese es donde hay más milagros. Ven que María siempre nos lleva a Jesús. Nos lleva siempre a Jesús sacramental. Ojalá que tiene otra amiga más hoy, Santa Benedicta, ¿ok? Ojalá que sea su amiga. Okay, ¿dónde estamos en el documento? ¿Qué número? ¿Qué número 20? Ok, es el 21. Okay, vamos a seguir con la alegría del Evangelio 21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La experimentan los 72 que regresan de la misión llena de gozo. Entonces Jesús había escogido 12 apóstoles, 72 discípulos. Entre los 12 son los tres especiales: Juan, Santiago y Pedro. Que la vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos. ¿Quiénes son? Bernadita, Francisco, Jacinta, Juan Diego. Y en nexo con esto. Y rechaza a los soberbios, a los orgullosos. Los siente llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles, cada uno en su propia lengua. ¿Cómo es que tú puedes hablar, expresar la palabra de Dios y esa palabra llegar al corazón de la persona? Hay que rezar sobre esto. Muchas palabras son vacías, huecas. ¿Cómo tus palabras pueden llegar al corazón? Fulton Sheen dice, the hour of power. Interesantísimo, ¿no? Jesús sacramentado va radiando su presencia, ¿sí? Su Espíritu Santo. Saber hablar el idioma misionero para tocar, convertir los corazones. Ese es nuestro desafío. Será cada mes llevar una nueva persona a la iglesia. Cada mes. 12 por año. 12 por año. Querer es poder, ¿no? Con la gracia de Dios. No puede, ¿no? Ese ser tiene que renovar Pentecostés cada día. Pedir al Espíritu Santo de venir sobre nosotros cada día. El Espíritu Santo es siempre activo. Y si abrimos la puerta, Él puede llenarnos con su presencia cada día. Si queremos. Si no queremos, no. Es caballero, ¿no? Esta alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Que uno de los pentecosteses más grandes fue en el año 1521 hasta 1529, los 8 años después de la aparición. Según estudio que yo escuché, fue como 3,000 conversiones en México cada día por 8 años. Eso es increíble. 3,000 cada día. Los ángeles hay muchas almas para salvar. Pedirle al Espíritu Santo mediante María ver cómo tú puedes salvar más almas. A María Jesús va a decir, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están? Hijos espirituales. ¿Cuáles son los enganches? Tal vez la astucia del Evangelio, dice Jesús. Astucia. Debemos ser sencillos, pero astutos. La beca perdida. ¿Cuál es la manera para buscarla? a traerlo a los brazos del buen pastor. La mies es abundante. Muy abundante. Obreros pocos. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo, del don. Del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo. Siempre más allá. Papa está diciendo que tenemos que tener la capacidad para salir de nuestra zona de confort, ¿no? Salir del nido. De romper el status quo. De ser contracultural. Nadar contra la corriente, ¿no? De tomar una marcha diferente que los demás. No sé si leyeron una vez la vida de un santo. Los santos son muy creativos. Muy creativos. San Francisco Javier. ¿Sabes lo que decía? Él captaba muchos idiomas y con mucha facilidad. Bueno, fue el Espíritu Santo, claro. Pero él en India catequizaba a los niños aprendiendo lo básico del catecismo y cambiándolo en canciones. Luego se los cantaba a los niños, se los acordaba y regresaba a la casa cantando esa canción a los papás. Qué creatividad, ¿eh? Muy creativa. Llegar a los papás mediante los niños. ¿De dónde viene eso? El Espíritu Santo. ¿Qué decía San Antonio María Claret? En las misiones daba una estampita a los niños y los niños iban a la casa con la estampita y el próximo día venían los papás a la plática. Un anzuelo. Son astutos. La astucia del Evangelio, la creatividad, la capacidad para caminar al otro medio, a pesar del cansancio. Descansar en el cielo, en el entretiempo, manos de la obra. Y el Señor dice: vayamos a otra parte. ¿Ven a Jesús? Leyendo San Marcos, ¿qué está haciendo? Va un pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo. ¿Fue la misa de domingo? Jesús se levantó muy antes de la madrugada, ¿no? Estaba absorbido en la oración. Y Pedro lo busca y dice, están buscándote. ¿Qué dijo Jesús? Vámonos a otro pueblo para predicar la palabra, por eso yo fui mandado. Otro pueblo, otro pueblo. Yo estoy tratando de serlo, ¿no? Good day. ¿No? Luego, Santo Atanasio, Long Beach. Luego, Paramount. Luego, El Monte. Luego, La Mirada. ¿No? Estoy yendo. Trata de imitar a Jesús, ¿no? Un pueblo o otro. Predica a María. Y María está abriendo la puerta a Jesús. Mi manera de interpretar el Evangelio. Echar la familia. Y cae. Se germina. Brota. Floresca. Y más frutos, ¿no? Pero hace falta obreros para ayudar, ¿no? Obreros, ¿no? Manos al obra, ¿no? ¿Cómo fue anoche, Miriam? ¿Bien? Muchas almas, ¿no? Se van a consagrar esta noche, ¿no? La Virgen de Lourdes, ¿no? Bueno, en cierto sentido, yo pienso que no hay otro padre que está haciendo en Los Ángeles, yo estoy empezando algo nuevo, ¿no? Terminé en, ya en la Catedral de Cristo en Orange, estoy trabajando allá en otra diócesis, ¿por qué no? Si me invitan, me voy. Hay muchas más actividades aquí, pero una a la vez, ¿no? Pero lo interesante es esto, sí, como diría mi hermano y mi papá, que son negociantes muy exitosos, I'm the idea man. The idea man? Pues yo tengo muchas ideas, soy muy creativo, ¿no? Yo tengo la creación, después yo tengo los subcontratores, los arquitectos, los ingenieros. Es como yo tengo la idea en mi mente, pero tengo muchos ayudantes para edificar el edificio, ¿no? ¿No te dice, no? Pero viene la idea del Espíritu Santo, lo lanzo ya. Por ejemplo, usted tiene jóvenes, podría dar los ejercicios a los jóvenes, ¿no? Ah. ¿Qué hago? En lugar de 10 semanas, hacer la mitad. Cortar, no 10 semanas, 5 semanas, una media hora. Yo hice hace, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Con Sonia? ¿Sí? Su hija lo hizo también, ¿no? ¿Cómo fue? Alguien hizo esas 10 semanas por una media hora, ¿no? Porque pensaba que no podía aguantar 10 semanas, pero perseveraron más que los adultos, increíble, ¿no? Son nuevas iniciativas, ¿no? La creatividad evangélica, ¿no? Yo pienso eso también. Usted está casada, tiene el sacramento de matrimonio, ¿no? Tiene mucha gracia en esto, que ustedes no se dan cuenta, yo, por falta de formación todavía. Pero yo pienso que el sacerdocio es como una bomba atómica, donde tiene gracias enormes. Y si lo usamos, hermanos, si puede santificar. Y pones mi alma. Un sacerdote. Colby, ¿no? San Luis de Montfort. San Juan Pablo II. Francisco de Sales, ¿no? Yo pienso así. Si nosotros realmente utilizamos y vivimos según nuestra vocación, especialmente la orden sacerdotal, las gracias son incontables. Es básicamente decir sí. Decir sí y dejar que Dios haga tu parte. Una vez hablando con mi guía espiritual, le pregunté, ¿cómo puedo llegar a la santidad? Y él dijo, get out of the way, muévete, flaco. Muévete, flaco. Muévete, escoba. Yo digo, lo digo en latín, pero traduzco en español, ¿no? Muévete. Tú tienes que mover, no ser un obstáculo para que Dios pueda hacer el trabajo. A fin de cuentas, Dios hace el trabajo. Pero debemos ser instrumentos. Pero hay muchas más almas para salvar. Hay muchas más almas para salvar. Debemos tener una ambición fuerte. Y nunca cansarnos y darnos palmaditas diciendo que todo está bien. Todavía hay muchas almas que están al precipicio. Sobre el precipicio. Me dijo mi fundador, el padre Blatter tiene que estar sobre el precipicio para evitar que no caiga en el infierno. Lo quiero también, es mi fundador. Porque el precipicio, uno cae, uno ve esos retratos de Guadalajara donde están cayendo del barranco, del de la montaña casi sin darse cuenta que había fuego bajo, ¿no? Se trace una vida en la prédica sobre el diablo de la mañana, ¿no? ¿Recuerdan eso? Diablo de la mañana. This is citando C.S. Lewis, ¿no? Que en los trompas mayores es, hay mucho tiempo. El diablo de la procrastinación. El diablo de la mañana. No hay prisa. ¿Sí? No hay prisa. Y postergar la conversión. La vida es corta. Cada una tiene un año más que el año pasado, ¿no? Lo siente, ¿no? Cortando las canas, ¿no? Sale de la cama con los huesos crujiendo, ¿no? Sí, hace como 6 meses hablé con padre Mike Gately, el padre que había escrito ese libro, que él era mi hijo espiritual hace 20 años, ¿no? Después estaba casi a punto para ser ordenado padre Oblato y entró en las Marians de la Inmaculada Concepción. Ese es el joven sacerdote que escribía en esos libros, ¿no? Y me dijo que cuando estuvimos que los obispos mexicanos querían consagrar México a la Virgen María, diciendo que esta es la única solución para frenar el satanismo, los narcos, la violencia, el aborto, la destrucción de la familia, esta bola de basura moral que estaba cayendo como una flota de nieve de la montaña, tomando ímpetu, ¿no? Esa es la única manera. Tiene que regresar de consagrar el país a María. Porque yo noto, visitando las parroquias, la mayoría son, todos son latinos, ¿no? La mayoría son mexicanos. Yo noto que tiene un amor a María, es cierto. Pero es muy superficial. Es muy superficial, muy barniz, muy por encima, como la espuma encima de la cerveza, ¿no? La espuma del mar, ¿no? Y que, no es que tenga mala voluntad, pero es muy casi infantil, ¿no? Sí, es superficial, supersticioso, y a veces hay una mezcla de... por ejemplo, voy a decir algo ayer que me hace reír, pero trata de ser muy, muy, muy suave y humilde. Una muchacha viene y dice, padre, yo puedo rezar rosario si no sé la litanía. Y yo escuché varias veces esto. ¿Ustedes oyeron esto? Es, si yo no sé la litanía, no puedo rezar rosario. Y la primera vez que escuché esto, tengo bastante experiencia y me quedé con la boca abierta, ¿no? No va a rezar rosario porque no sabe la litanía. No, yo estoy entrenado a usar la lógica. No he visto la lógica entre... Y ahorita digo que la litanía y rosario es como un plátano y un coco. Son dos frutas distintas, ¿no? Es como un soldado de la guerra, un bombero. Son dos profesiones distintas, ¿no? Pero más que una vez escuché esto, que tiene que rezar la litanía, si no se puede rezar rosario. Yo dije a la muchacha, no rezarlo. Le pregunté, ¿tú sabes los misterios de rosario? No. Por eso estoy viendo en mis pláticas, debería tener mucho más plática, pero en Paramount he dado 2 semanas sobre los misterios de rosario. La mayoría no saben los misterios de rosario. ¿Algunos me ayudan a tomar los exámenes en la doctrina?
Sí.
Para mí, punto más débil fue en los misterios de rosario. Los demás sí, pero no saben los misterios de rosario. No, ¿Sí? ¿No están rezando?
Las personas latinas aquí rezan el rosario sin misterio.
Sí. Pero San Luis de Montfort dice esto. Para rezar rosario, rosario es como un cuerpo humano. Tiene el cuerpo y tiene el alma. Okay, el cuerpo del rosario es son las oraciones vocales. El alma son los misterios. Este es San Luis de Montfort. Este es San Luis de Montfort. Juan Pablo lo cita también en su documento. Oración vocal. Padre, Ave, Gloria, Salve. Es el cuerpo. ¿Qué pasa que si el cuerpo no tiene el alma? Es un cadáver, ¿no? Entonces, la meditación, contemplación de los misterios es el alma, en cierto sentido, la parte más importante. Al rezar las oraciones vocales, tratar de imaginar que estamos en la cena. Estamos con Jesús, estamos con María, estamos con San José, estamos con los pastores, estamos con los apóstoles en el cenáculo. Por eso, en la doctrina, cuando tuvimos las transparencias antes, eso es útil. El niño puede enfocarse. Pero memorizarlo es flojera mental. Porque si uno va a la universidad y es abogado, tiene que prácticamente memorizar un libro, ¿no? Libros, ¿no? Y no puede memorizar 20 frases. No somos. ¿Qué se va? ¿Imbécil o idiotas? No somos eso, ¿no? Perdón mi español, ¿no? Realmente en segundo o tercer grado uno debe memorizar un poco, ¿no? Pero la flojera mental es... Es espantoso. Pero también, pero sí. El problema es esto. Yolanda, ¿qué hicimos yendo a la Lupita en el carro?
Usamos dos rosarios, la Betania,
la Cornilla,
la Coronilla y
el Ángelus.
Pedimos a los
santos. Yo voy con Lupe, con otro Lupe, con Teresa, con Yolanda. ¿Usted sabe de memoria los misterios?
Sí.
¿Usted también? ¿Teresa también?
Sí.
Pero si nosotros no supiéramos los misterios, no se, bueno, se puede rezar, pero sin tener un misterio con quien identificarse, para mí es hablar a las nubes. No es que tenga mi concentración no es perfecta, admito, porque tengo que manejar y no chocar, ¿no? No puedo, ¿no? Y tengo que veces, bueno, cuando llegamos a la salida de Ramón es muy complicado, ¿no? Pero trato de concentrarme un poco, ¿no? Tener simplemente misterio en mi mente me ayuda a concentrar. Y uno está pensando en una nube, está meditando sobre el viento. ¿Qué es el viento? Y San Luis de Montfort dice que al contemplar poco a poco hay una transformación donde nos transformamos en lo que estamos meditando. No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Por eso en las visitas, sí, tal vez un poco ingenuo, la mayoría de la gente no sabe los misterios. Pero es muy bueno presentar el título, los cuatro esquemas y el fruto. Y si al final habrán memorizado los 20 misterios, es un logro grande, ¿no? Porque al viajar, porque yo hago inmediatamente, yo rezo mi rosario, ¿no? Ayer rezé cuatro, ¿no? Por ejemplo, tres, cuatro, cinco, mejor. No podemos rezar demasiado rosarios, ¿no? Ahora, la gente se cansa, a mí no me canso de rezar rosario, ¿no? Tal vez ustedes, pero a mí es cada Ave María, el corazón de María se brinca de alegría, cada Ave María. Pero a mí, María nunca se cansa. La tentación es repetitiva, por lo tanto, si se repite, porque se va a aburrir, ¿no? Como si tu hijo o hija te dice, mamá, te quiero. Te quiero, mamá. No lo digas, lo dijiste ayer, ¿qué pasa, no? ¿Sí? No, que ni pensaba. El ejemplo de Fulton Sheen, se lo había contado Fulton Sheen en el avión. Estaba al lado de una muchacha joven, universitaria, él sacó su rosario. Y dije, ah, eso es por viejas. ¿Por qué viejas? Y Fulton Sheen, siempre repito lo mismo. Y Sheen le hizo una pregunta, ¿tú tienes novia? Ah, sí. ¿La novia te dijo te quiere, te ama? Ah, sí. ¿Cuándo? Antes de subir. Antes de eso, 2 horas antes en el carro. Antes de eso, el día antes. Pero aquí el arte es siempre lo mismo, ¿no? Aquí el arte es siempre lo mismo, ¿no? Uno que ama al otro, no que se cante escuchar te amo, ay María, no que se cante escuchar Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María.